de Tchouaméni, después de Toni Kroos, y poniendo un balón que es una auténtica maravilla para Ferran. Marca el Barça el tercero. Marca el Barça el tercero al Real Madrid en el clásico. Barça
la revancha de la Copa.
Real Madrid cero.
Os lo digo.
La has clavado, Emilio, y cómo lo celebra Xavi con todo su cuerpo técnico es la apuesta.
No, pero es que y el resultado, esto es un 3-0 en un clásico, ¿vale?
Elena,
es la importancia que queréis, que queráis.
Emilio, aquí los que mandan
tremendo.
Sí, espectacular.
Aquí los que mandan son los entrenadores, y los entrenadores están saltando en el banquillo.
¿Cómo está Ancelotti, Arantxa?
No hay más que hablar.
Pues hundido. La verdad es que Ancelotti se ha metido dentro. No es el mejor resultado, desde luego, que podía pensar o podía haber imaginado el técnico del Real Madrid. Y también se nota que los jugadores, cuando ha entrado ese tercer gol del Barcelona, los que estaban en el campo, pues ponían caritas.
Ojo, el Barça que recupera, es Ferran Torres robándole el balón a Fran García. Ahora mismo el Barça es un asedio. El pase no ha sido bueno para Ansu Fati. Será saque de portería para el Madrid. Cuando ya hemos llegado al minuto 91, Arantxa, Elena, ¿sabemos descuento?
Cuatro
minutos. Bueno,
¿cuántos postes ha tenido el Madrid al final?
Cinco. Yo creo que cinco, sí.
Cinco. Tres de Vini, uno de Tchouaméni y uno de Carvajal.
No, y el penalti.
El señor, penalti.
Con el penalti 5.
Yo creo el castigo, el 3-0, es un castigo excesivo igual para el Real Madrid.
Para mí sí.
Sí, hombre, bueno. Y demasiado bueno para el Barça, pero bueno, esto es el que la enchufa, querido.
Ojo, Vinicius, que bien se ha marchado de Serginho, de desentrar en el área. El jugador del Real Madrid ahora está muy rodeado, tiene poquito espacio, tiene que esperar atrás el disparo de Kroos. Se marchó alto.
Que puede jugar tres días.
El disparo de Toni Kroos se ha marchado rozando el travesaño.
Que es el anuncio de Mbappé, te lo digo yo.
Kylian está haciendo las maletas. Entrará y dirá lo de
Gramsci. Mamá Kylian, seguro.
Elena, ¿está Xavi contento?
Hombre, no, si como te parece, puedes imaginar, está feliz de la vida. Y aparte su apuesta por Fermín López le ha funcionado las mil maravillas. Golazo y qué jugadón, dejando atrás a dos superestrellas del Madrid y asistencia a Ferran Torres.
Pero insisto, ahora qué hacemos con todos los demás, con Rafinha, con Ferran Torres, con Ansu Fati.
Bueno, y con que sí, que siga en la plantilla, y hay que buscarle salida, ¿no?
Tiene 30 tíos.
Xavi ha saltado en el banquillo más que los políticos el otro día de las elecciones.
Ganaron todos.
Sí.
Ganaron todos. Todos los saltos que había, pues Xavi, la misma historia. Hoy ha ganado las elecciones.
Bueno, estamos en el minuto 93. Quedan nada más que 45 segundos ya para que termine este clásico. El pase de Toni Kroos es muy largo. Va a intentar llegar Brahim, lo consigue salvar. Y va a ser córner para el Real Madrid. ¿Cuál es la última?
Con la señal al colegiado.
Hombre, que le dejen meter una, hombre. Claro.
Tú eso no lo ves, ¿no, Emilio? Tú eso no lo ves, ¿no? Eso de...
¿Qué cosa?
El que le dejen meter una, que hay que defender hasta el último minuto.
No. Y con la intensidad del Arsenal. Hay que defender con la intensidad del Arsenal.
Bueno, pues el córner que lo va a sacar Toni Kroos. Varios jugadores del Real Madrid dentro del área, entre ellos Joselu, que ha tenido dos remates. Hacia él va el balón. Ahora no pudo rematar, despejó Eric García. Será otra vez córner para el Real Madrid. Cuando estamos llegando al 94, vamos a ver si lo dejan sacar. De momento tampoco tiene mucha prisa el Real Madrid, pero lo va a dejar sacar.
Y final.
Y se va a acabar este clásico que va ganando el Barça 3-0. Ahí está preparado Brahim para sacar el saque de esquina. El balón al primer palo, lo busca Tchouaméni. El remate se marcha afuera. Y se acabó el partido. Ganó el Fútbol Club Barcelona, el clásico del verano.
Tremendo.
Fútbol Club Barcelona 3.
Tremendo.
Real Madrid 0.
Arantxa, Elena.
Para mí la fotografía es Fermín López, que se ha echado al suelo. Ha ido Sergi Roberto a abrazarlo, es sin duda el hombre del partido. Este chaval de 20 años que se estrenaba hoy en un clásico, que ha marcado un golazo, el segundo del Barça, y que ha asistido a Ferran Torres tras una jugada individual espectacular para que cerrara esta goleada en el clásico del Barça. Ahora se quedan ahí hablando Vinicius y Rafinha, compañeros en la selección. Buen rollo entre los deportistas, entre los futbolistas, a pesar de que ha sido un partido intenso. También están ahí Marcos Alonso y Courtois hablando, y Arantxa
la imagen del Madrid.
felicitando.
Sí, la imagen del Madrid, lo primero que hizo Ancelotti fue felicitar a Xavi, se dieron la mano los dos técnicos, ahora los jugadores del Real Madrid también, la verdad es que con caras largas, veo a Carvajal, veo a Joselu, veo a Alaba hablar con Lewandowski, que coincidieron en el Bayern, tienen cara larga porque aunque sea un amistoso no les gusta perder, querían ganar este partido, lo habían hecho muy bien en los anteriores encuentros, querían ganar el torneo, que si hubieran ganado hoy se hubieran llevado el título del Soccer Champions Cup, pero no ha podido ser y veo pues eso, caras de decepción, no les ha gustado el partido y veremos ahora lo que dice Ancelotti en la rueda de prensa.
3-0 ha ganado el Barça este clásico de verano, a ver, muy pendientes también de lo que dicen los entrenadores, la alegría de Xavi y a ver cómo está Carlo Ancelotti después de este patinazo de su equipo. No tenemos tiempo para analizar el partido, lo vamos a hacer mañana, por supuesto, en el tertulión de Tiempo de Juego, así que Emilio, mil gracias por estar aquí por con favor, nosotros esta noche.
Por favor, gracias por invitarme.
Santi Cañizares, lo mismo digo.
Lo mismo digo yo también, porque la verdad que no nos hemos aburrido en ningún momento.
Tomás, gracias, buenas noches.
Aquí un abrazo muy fuerte, Rey.
Avilés,
un
saludo, mañana.
Un abrazo muy fuerte.
Venga. Arancha, Elena, quedamos pendientes de vosotras. Un abrazo, adiós.
Un beso. Nos vamos a la zona mixta, un beso.
Pues nos emplazamos a mañana al Tiempo de Juego a mediodía, a las 3 de la tarde con la Fórmula 1 y luego, por supuesto, a partir de las 11 y media, el último tramo y el tertulión a partir de las 12. Gracias, hasta mañana.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchas personas sufren hemorroides, pero no tienen por qué sufrir sus molestias. Anso, pomada antihemorroidal, además de aliviar el picor, el escozor y rápidamente el dolor, reduce la inflamación. Deja las hemorroides atrás con Anso. De Laboratorios Láser, indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 9 de agosto en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 4.000 productos, como en los gazpachos y salmorejos al Valle Pack de 2 litros. Compras dos y te ahorras el 70% en la segunda unidad. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Aquí están pasando dos cosas. Una, que los expertos creen que se está anticipando la desaceleración de la economía. Después.
Escucha
de
a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Quiero vivir. Queridos amigos de Instagram, hoy va este vídeo para el señor Putin. Señor Putin, don't press the button. Button.
Yo quiero.
Don't press the button. Button,
es que es maravilloso, eso es una joya, hacía tiempo que no lo poníamos.
Putin, quietito, hablar. Putin, de crisis, ya han muerto mucho people. Putin, quietito, hablar mejor, hablar. Putin, dialogar, ya han muerto mucho people. Diálogo. Te crisis. Hablar mejor, hablar. Dialogar. Talk. Don't press the button, Putin, te crisis. Don't press the button, Putin. No, por favor, no, no, no. No, no, no. Putin, don't press the button, Putin. The button, boom. Don't press the button.
Ya está, no había más samplers.
No, no.
Ya no había más por lo que para jugar, ¿no?
No.
Putin.
Qué maravilla. Don Press the Button, buenas noches a todo el mundo. Hablar, ¿cómo es, Zapatero? Hablar, es bien.
Hablar. No, 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 no dice. Pues bien. Planeta.
¡Ay, qué maravilla! Pues, bueno, con Zapatero y con Karina, qué mejor manera de empezar este programa de radio cuyo comienzo lo rubrica Pepe Domingo Castaño.
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa.
El infinito.
La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena.
El infinito.
¡Cope! Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay el infinito es el infinito.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete a saber. En la central de los anuncios, ni el Tato. En la animación general, Areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
Vete a cagar.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón, David Miner, el del sabor Donostierra, la noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Bueno, ahí estamos. Buenas noches a todo el mundo, para la gente guapa, simpática y maravillosa de este país deportivo y no deportivo. Tan, tan, tan. Escuchando a una fanática de goles al principio, ¿cómo es Karina? Sí, señor. Periodismo de etiqueta, ¿cómo está España, eh? ¡Ay, chico, chico! Transmitiendo el maestro Whopper a través de su nuevo sistema, un balón de playa que graba. Maravilloso.
Ojalá huya.
Ahí está. Y estamos con vosotros, con la people de la noche del Grupo Risa, a través de nuestros mecanismos de contacto habituales. Es la cuenta oficial de Twitter, arroba Grupo Risa Cope. Tenemos un correo electrónico, gruporisa@cope.es. Es un correo donde no se puede votar, ¿eh? Y tenemos los cuatro grupos de Telegram, ¿eh? El de la tertulia, el del choque choque, el de los mensajes, el primero. El de la música doble platina, con alta velocidad, high speed, auto reverse, es el segundo.
Y megabass.
En el tercero, donde están alojados todos los Vaya Fiesta, periodismo asturiano, también de etiqueta, Juanma Castaño, partidazo Cope, ¿dónde estará ese hombre?
Pues en la playa con la novia.
Claro.
Ya ha salido las fotos.
¿Ah, sí?
Hombre.
Ya no las he visto esas.
Busca, busca, ya verás.
¿Son fotos de etiqueta?
¿En Instagram, Whopper?
No, 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 el papel cuché.
Ah, también. Madre mía, ¿cómo estamos?
Bueno, tenemos ese último grupo también, otro que también sale en el papel cuché, mucho más que nosotros. Son los enlaces del espejito de Herrera Carlos. Herrera en Cope. Pero vamos cambiando el registro porque, señoras y señores, ladies and gentlemen, vamos a volver a escuchar otra de las charlas sacatracas, la matracas, la maté, porque la mía no quiero ningún mensaje en el Instagram ni en el Twitter, ¿eh, tío? Hey. Ahí está, sonando el indicativo, ya tenéis una pista clara y distinta de a quién vais a volver a escuchar. Oye, chica, ¿cómo estás? ¿Por qué no paras de bailar? Ahí está, rulando por el mundo con su espectáculo, ahí su tocadita de 80s y 90s. Ahora mismo, el emperador del American Top 40 con Shadow Stevens. Y naturalmente una charla de radio total, donde vamos a rememorar y a revivir muchos pasajes de nuestras vidas cuando éramos jóvenes. Hey, tío, yo creo que las cartas ya están marcadas. La suerte está echada. Hoy vuelve a la radio, vuelve a la noche del Grupo Risa, aquí en COPE, Over the World, el Boogie Fernando Martínez, hey, Fernandisco.
Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con Mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche del Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Señoras, señores, qué bárbaro. Solo quedamos los buenos aquí. Solo quedamos los buenos. Anda, que vaya personaje viene esta noche por aquí. Una cosa excepcional. No lo hemos escuchado ni nada. Durante toda la vida. Muchos además nos lo habéis pedido en alguna ocasión. Y entonces, a ver, ¿cómo introduciríamos a este hombre? Es presentador, sí, locutor también, periodista también, showman también, DJ también. Yo creo que probablemente la palabra comunicador pues englobaría todos los géneros, porque todos estos géneros tienen su aquello de comunicación, ¿no? El objeto es comunicar, al fin y al cabo. Pero él tiene dos cosas que yo destacaría sobre las demás. Una, que es mi tocayo, y eso siempre imprime carácter. Y otra, que cumplimos los años el mismo día, que eso siempre es un dato que hay que tener en cuenta. Señoras, señores, ladies and gentlemen, con todos ustedes, Fernando Martínez Teruel, más conocido como el Boogie Fernandisco. Boogie, ¿qué pasa?
Hello, ¿cómo están, chicos? Qué alegría, qué alboroto, qué maravilla. Soy una psicofonía, que lo sepáis.
Sí, eres una psicofonía.
Después de todo lo que has dicho, ya me queda solamente ser psicofonía, intentar... salir de esos sitios oscuros de la noche que protagonizáis vosotros cual vampiros nocturnos, que chicos, que es un placer estar con vosotros, que os quiero un montón, y que protagonizáis un momento de radio que siempre ha sido para mí fundamental, ¿no? Radio muy, muy americana, el concepto del registro a tope, con reflejos, con talento, eso es lo que tenéis, ¿eh? Ya me debéis una comida, coño, aunque sea a control remoto.
Por supuesto. Eso está garantizado, ya buscaremos al que tenga que pagarla, pero eso ya está...
Exactamente, pero eso es un patrocinador de toda la vida.
Se llama patrocinador. Oye, cuéntanos, ¿en qué andas metido ahora? ¿Qué estás en la radio por la mañana en Boom?
Bueno, en Boom no, en Boom, pero bueno...
Boom, yo sí que estoy bien.
Pues en Boom Radio todas las mañanas de 6 a 11, ahora con la televisión, con Boom Cine, el programa se puede ver por la mañana... porque lo emitimos en la franja de 7 a 10, y muy feliz porque aparte de todo eso, pues bueno, sigo colaborando con las televisiones, sigo dando conferencias, sigo dirigiendo fiestas, sigo haciendo un montón de cosas, y haciendo lo que yo sé hacer, ¿no?, que es divertir a los demás. Una vez, hace mucho tiempo, escogí estar detrás y entretener, y el That's Entertainment, este famoso, existe. Hay gente que hemos elegido estar detrás para que la gente sea feliz, y hay gente que no lo entiende, se piensa que el protagonismo que tú adquieres es porque tú lo quieres. No, tú lo que quieres es que la gente se divierta a costa de lo que sea, ¿no? Y entonces un poco sigo haciendo lo que he hecho toda mi vida, pero manteniendo, lógicamente, el cariño a todo lo nuevo que va viniendo. Yo creo que menos al reggaetón le tengo cariño a todo, ¿no?
Se nos paga mucho bien.
Quería meter esta pollita, quería meter la pollita del reggaetón. Porque...
Perdona, es que lo comentábamos la otra noche en este mismo programa, yo creo que a esta misma hora, un poco más tarde, que durante bastantes años, Whopper y yo pinchábamos por las cabinas y por las fiestas de los pueblos, etcétera, etcétera. Y yo creo que allá como en el año 2004, ya con la aparición del Papi Chulo y todo aquello, y Noche de Sexo y la Gasolina, el reggaetón logró retirarnos de las cabinas y de los bolos.
Bueno, si es con el Papi Chulo, todavía no, porque el Papi Chulo tenía gracia. El tema tema de Lorna tenía un poco de gracia. Lo demás ya se ha convertido en el atún con pan, atún con pan, atún con pan. Si te pillo, te mato en la esquina. Si te cojo, te pongo mirando a Cáceres o a Luxemburgo, depende, o a Praga, porque hay arquitectura chula. Pero la verdad es que las canciones son algunas son para echar dedos de comer aparte a los que las crean.
No son poemas de Serrat.
No. Eso es más bien ese Edgar Allan Poe, pero de la parte más oscura. Así que.
Eso es, no de la parte Alan Parsoriana, digámoslo así.
Pues sí, wow, qué discazo ese, ¿eh? Fernando, David, Whopper, pues a los tres os digo que ese es para mí el mejor disco conceptual de los años 70, Historias de Misterio e Imaginación de Alan Parsons, de Edgar Allan Poe. Buenísimo disco, que cada vez que lo escucho y escucho la voz de Orson Welles, se me ponen los pelos de punta. Digo, qué grande Orson Welles y qué poco conocido en el mundo de la radio, porque a veces le hablas a compañeros de Orson Welles y dice, bueno, y ese era un director de cine. No, ese era director de cine, era locutor de radio, era guionista, lo tenía todo, hacía televisión, en fin, que a Orson Welles hay que colocarlo en su sitio. Y yo creo que un buen ejercicio para el personal es que la gente se escuche ese disco Tales of Mystery and Imagination de Alan Parsons del 76, que es una obra maestra, una joya. Coño, si lo tenéis ahí. ¿Cómo lo habéis sacado?
Os prometemos a todos que esto estamos improvisando totalmente. Aquí no viene un acuerdo con carácter previo.
Y yo, lo único que puedo decir, que estos chicos me han perseguido hasta que hemos podido hablar y sí, que no hemos hablado nada de lo que iba a salir aquí, ¿eh?
Nos hemos llamado, ¿verdad?, para antes de conectar. ¡Joder, Buggy y tal! ¿Cuánto tiempo y tal? ¿Qué tal todo? Bien, venga, vamos para adelante. Ya, lo que sea lo hablamos en directo. Ya está.
Buah, eso es el proyectrón de Alan Parsons, que es mítico, ¿eh? Yo cuando entrevisté a Alan Parsons me dijo, todo esto lo inventaba yo, ¿eh? Que sepáis que todas las cacas estas y tal, que la gente se piensa que eran juguetitos, eran inventos míos que hacían que los discos sonaran mejor. Y es verdad. El productor del Año del Gato de Al Stewart y de La Cara Oculta de la Luna de Pink Floyd era una bestia parda. Lo fue con los Beatles y luego él en sus aventuras solas. Qué bueno, tío. Estáis ahí a la que sale, ¿eh?
El Whopper el que se encarga. El Whopper, el maquinista del tren.
El Whopper completo, ¿no? El Whopper sí, sí. Completo.
Por Alan Parsons así de fondo. Oye, tú con 8 años, ¿cómo te dio por gastarte la propina de la madre en discos de Supertramp, de Genesis? A los 8 años se oía a los payasos y a todas estas cosas, ¿no?
Ya, pero cuando eres un poco tarao, es muy difícil que tu madre te entienda. Aunque tu madre al final, claro, si eres su hijo, lo entiende porque no le quedan más narices, ¿no? Pero claro, un chavalito que aprovechaba en el recreo en Badalona, donde yo nací, salir del colegio, irse a su casa corriendo con un tocadiscos que me habían comprado, que era un tocadiscos de la marca Cosmos, y escuchar Supertramp y todo aquello. Bueno, mi madre me decía, el niño este está para darle un par de bofetones y que vuelva a la realidad. Y bueno, no pudo ser. Yo creo que estaba adivinando aquel tocadiscos que yo sería luego de mayor profesional de esto, y me siento muy orgulloso, porque en definitiva creo que son discos maravillosos. Fíjate, el Breakfast in America, ¿no? ¡Buah! Y esto es el Logical Song, qué maravilla, por Dios.
Tenían discos muy buenos, este, Living in the
Fanatical Criminal, qué bueno, tío.
El En Vivo en París.
Bueno, discazos. Que es una época que yo creo irrepetible. Tengo la sensación, no sé si opináis vosotros igual, que es una época que no se va a repetir nunca más. Era la creatividad en estado puro, ¿no? Había el rock se había convertido en rock sinfónico, muy bien, no se sabía cómo, pero la música clásica, los arreglos clásicos se habían metido en el rock y se había creado una estructura conceptual donde los discos eran muy largos, duraban mucho tiempo. Una auténtica maravilla. Cuando estaba escuchando eso, fue el principio de la comercialidad de Supertramp en el año 80, pero el final de Davis Hodgson, del dúo maravilloso que componía, claro, que la gira americana de aquel disco se volvieron locos y ya nunca más se hablaron, hasta que al final acabaron prácticamente deshaciendo Supertramp y convirtiéndolo en una pantomima de lo que había sido, ¿no? Pero en aquella época, absolutamente bestial. Oye, una cosita, me estáis entrevistando, pero yo no sé, ¿cómo estáis, tíos? ¿Cómo vais?
Nosotros estamos aquí, bien. Estamos haciendo simplemente escuchándote y poniendo discos.
Claro. Habéis puesto el Dreamer del Crime of the Century, quizás el mejor disco de Supertramp, dicen algunos, yo no sé, pero podría ser, ¿eh? ¿Sí? pelos de punta se me están poniendo, ¿eh? Joder.
Y entonces, Fernando, poco a poco pasan los años y así es que como hemos empezado todos, presentándonos a un concurso de jockey. Esto en tu caso era en Radio España, ¿no? Ahí era con Raúl Marchán.
Sí, pero que tenéis toda la información, cabrones. Fue con Raúl Marchán en Radio España de Barcelona, en el ranking internacional, 300 cintas de casete. Y bueno, pues tuve la suerte de ganar aquel concurso que fue el comienzo de todo. Y en Radio España de Barcelona yo empecé, que esto es una cosa que no suelo contar nunca, que lo voy a contar os voy a lanzar una primicia que espero que me apoyéis ya cuando salga el libro, porque se trata de un libro, voy a escribir el primer libro de mi vida que no he hecho nunca, con las anécdotas de todas las cosas que me han ocurrido y de los artistas que han pasado por mi vida, ¿no? Y aquello fue alucinante, chicos, porque fue una muy bonita sensación, pero chunga a la vez, ¿no? Porque a ti te cogen en Radio España, te dicen, tío, vas a entrar aquí, vas a hacer prácticas, y me metieron en la discoteca, que era una catacumba cerrada, donde yo me encargaba de limpiar los discos de los locutores de los buenos. Sí. Y yo tenía que limpiar la música de la gente que luego iba a hacer programas en Radio España, y claro, yo limpiaba los discos, hacía las listas a mano de todos los temas que habían cogido para que luego me los devolvieran. Estaba estudiando, estaba durmiendo poco, vendiendo discos en una tienda en Badalona, bueno, aquella época. Por eso, ¿sabéis qué sensación tengo cuando hablo con vosotros? Me estáis sacando esa parte de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, como la obra de Stevenson, me estáis sacando esa parte y me estoy acordando del esfuerzo. Mucha gente ahora, muchos jóvenes dicen, es que yo me tengo que esforzar mucho para llegar. Coño, es que nosotros nos hemos esforzado muchísimo. Es que a ver si se piensan algunos que esto no lo regalaron, a mí no me regalaron nada. Yo dormí durante 7 u 8 años por el tema de la radio, de estudiar, de trabajar. Dormía 3 horas máximo cada día, el día que dormía más. Y estuve años haciendo esto. Es decir, que creo que para llegar tienes que esforzarte un montón, si no, no llegas.
Hombre, de todas maneras, por curiosidad, porque hace 3 o 4 semanas estuvo por aquí Toni Peret y también nos contó cómo se las ingeniaba en
casa. Otro grande, ¿eh?
Para hacer radio ficticia. Entonces, yo no sé, cuando tú preparaste aquellas cintas, ¿cómo lo hacías técnicamente? ¿Con 2 tocadiscos? ¿Tenías media mesa de mezclas?
¿No? ¿Pero qué tocadiscos ni qué narices? El tocadiscos era la tapa. No, espérate. Vas a flipar, David, cuando te cuente. Era, Fernando, Whopper, era enchufar el micrófono del casete a la tapa del tocadiscos, que era el altavoz, y presentar las canciones por encima. ¿Y qué nariz? ¿Qué iba a hacer? Pues si no tenía más.
No, claro.
Me tuve que buscar la vida para grabar como pude, y ahora me fascina pensar en todo aquello, porque además fue con una canción, es que no me olvidaré nunca. Cuando ya las cintas de casete las ha escuchado Raúl Marchán y toda la gente de la radio en Radio España de Barcelona, la emisora de las Ramblas, cuando ocurre eso, el día de la selección final, yo presenté una canción de Red de San Luis que se llamaba Toros en México, porque me pusieron la canción que ellos quisieron. Manda la
Luis, esos los cantaban Samba Lady y todas esas, ¿no?
Sí. Ahí está. Sí, señor. Joder, macho, qué rapidez. Sí, señor, tío. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Fernandisco, Red de San Luis, Toros en México, con esta cinta de casete antediluviana.
Es que ni conocía este tema de Red de San Luis, ¿eh?
Sí. Que yo soy más antiguo que la picorra, así que...
Tú, como dice el Carlos Herrera, has tenido tu época en la que has sido traidor. O sea, traidor en el sentido de que, pues, estrellas de la radio te decían, tráeme el café, tráeme los discos. ¿Tú fuiste traidor de traer las cosas de Constantino y de Joaquín Prat?
Sí. Bueno, pero además, yo recuerdo, vamos, lo recuerdo en Radio Barcelona, cuando a mí me empiezan a dejar hacer cositas y prácticas, y yo estaba en muchas partes y tal, y no sé cómo fue que coincidí en Radio Barcelona, porque yo iba a ver a la puerta, a ver si me dejaban ver a los locutores cómo trabajaban y tal, y conocí a Constantino, y Constantino un día me dijo, Fernandito, tú me irías a buscar un café con leche al café de la radio, y me cagué tanto, cuando me habló así, dije, no me lo puedo creer. Claro, te lo dice con esa voz y dices, este es mi maestro para siempre, ¿no? Y fui a buscarle el café con leche y yo le dije, al final, cuando él me dice, oye, ¿qué te debo del café con leche, Fernandito? Digo, no, yo te invito yo. son los ahorros de la semana. No, es mentira. Yo lo hice con muchísimo cariño. Ojalá que tuviera a Constantino todavía conmigo, porque creo que ha sido uno de los ejemplos mejores. Hay una parte que es desconocida de Constantino, que era disc jockey de radio. El tío presentaba música. Yo con Constantino descubrí a los Eagles. Sí. Uno se llamaba Trotadiscos. Y uno se llamaba Trotadiscos, el otro ya no me acuerdo, pero bueno, el Trotadiscos, él presentaba música, Police, Eagles, el sonido de Van Halen. Además, era una época en la que él tenía acceso a toda aquella música, que lógicamente yo no lo tenía, y yo flipaba en colores porque Constantino me dirigía la palabra y me daba la oportunidad de traerle café. Eso es inolvidable. Yo creo que al final, luego en Madrid, también tuve la suerte de que un buen día Joaquín Prat padre me dijera, Fernandito, ¿me irías a buscar un café con leche al Nebraska? Bueno, yo creo que me quería caer por la escalera de lo rápido que fui a buscarle el café con leche a Joaquín Prat, uno de los mejores showmans que ha tenido la radio comercial. Y claro, todo eso hace que ahora yo, cuando hable con vosotros, lo diga con mucho cariño y a los cuatro vientos, gracias a toda esa gente. Y luego, haber conocido a Joaquín Luqui y haber estado con Ángel Álvarez.
Total, 3-2-1.
Bueno. Yo me acuerdo cuando... No me olvidaré nunca cuando un día Ángel Álvarez me dice, ¿quieres venirte conmigo a ver cómo hago el programa en M80? Digo, coño, vamos, sí, claro. Dice, hola, este es vuelo 605 y estás con Ángel Álvarez, con la música del Corte Inglés y con los Backstreet Boys. Flipaba, digo, esto es ya para morirse, para cagarse. A los que nos encanta el tema de las voces, estoy nombrando a gente que forma parte de nuestra vida, que aunque a lo mejor con muchos no... Esta es una putada lo que estáis haciendo por detrás, ¿eh? pero con el cachondeo, sí, el Action Fashion Moving vendió 35.000 maxi singles, ¿eh? Cuidadito,
¡ey, tío!
Cuidado. ¿Estáis cantando, cabrones?
No, eres tú.
Vale. Sí, 86, 87 o 88. Y era mía la canción, me siento orgulloso, ¿eh? La compuse como pude y como me dejaron. Qué bueno. ¿Os puedo decir una cosa?
Sí, claro.
No os lo vais a creer, estoy deseando que me imitéis.
¿Cómo? Sí, bueno, ya estamos, tío. ¿Qué tal? Estamos disco a saco. Bueno, o sea, que atracas o matracas, lo maté porque era mía.
Sí, es que son como niños.
Digo, si no me imitan, no hemos conseguido el efecto que yo estaba buscando. Sí,
vamos a hacerlo bien, Fernando. Te voy a poner de fondo musical esto para que lo hagas.
Vale.
Llegamos a ti desde el espacio. La mejor música para ti gracias a la tecnología digital de Telefónica. 40. Estaba pensando Fernando, tío.
Qué mítico.
Tú le llevabas los cafés a Constantino o a Joaquín Prat y tú flipando. Joder, le lleva un... Bueno, no, era para contarlo en el recreo, en casa, con los amigos. Ahora, los que se lo llevan ahora, becarios, los chavales de ahora dirán, uy, esto igual que mi contrato no entra.
Sí,
me estás leyendo el cerebro, es que es verdad. Tú dile a un becario esto, que te vaya a buscar un caso. Sí, yo no estudiaba para esto, ¿no? Bueno, pues yo estoy orgulloso de haber hecho todo lo que he hecho. A mí nadie ha abusado de mí en ningún sentido, ni me han robado el tiempo, ni me han engañado. Por tanto, tengo la sensación de que todo eso me ha servido para ser un comunicador y ser persona, ¿no? Porque en definitiva, haber estado al lado de gente como Luqui, cuando estuve en el Gran Musical con él durante 9 años y en la tele, bueno, eso para mí son palabras mayores. Además, ahora que estaba hablando con vosotros y los que estamos aquí somos un poco historia de la radio, en la radio han ocurrido cosas tan chulas como que tuviéramos al bendito de Joaquín Luqui a nuestro lado. Joaquín era para mí... Tú, Fernando, tú has trabajado con Joaquín
Sí, ¿no? Sí, le he conocido porque yo empecé en el 88 con el Baby y entonces pues me lo encontraba de vez en cuando por la radio, por allí, y entonces es cuando tú te vienes para Madrid a hacer el American Top 40 y empiezas tú el sábado,
sí, por señor.
La noche, y entonces yo te llamo un día para preguntarte algo del American Top 40 o de no sé qué, y me dices, oye tío, ahí está, from Hollywood, y me dices, oye tío, macho, ya que entras con el baby, coño, haz algo por aquí el sábado también, ¿no? Y entonces cuando nos juntamos,
sí, señor, sí,
es verdad, y compás, y hacer el cabra.
Yo creo que ha sido el Boogie Boogie, ha sido el programa más americano que se ha hecho en España, con mucha diferencia, ¿eh?
Muy bien.
Sí, esto que sigue siendo en América muy importante para los comunicadores, hacer este tipo de radio salvaje, divertida, muy improvisada, con muy buena música, eso ya pasó a la historia. Pero yo me acuerdo discos que sonaban en el programa, Peter Frampton en directo, sí. Discos de blues, de rock, de Eric Clapton. Además, yo vengo a Madrid, fíjate que llevo en Madrid hacía 32 años ya que llegué a Madrid, es decir, que mi vida, yo soy un madrileño más, soy cataleño, y tengo la sensación de que a mí Rafael Rever me llama a Madrid porque me escucha en La Gran Movida con Varela y Jauregui.
Hombre, por favor, claro. Estabas haciendo La Gran Movida, que te ponían a las 4 de la mañana, estos estaban hasta las 4,
exacto,
y tú estabas hasta las
4, sí, 4
a 7.
Sí, me pegaba unas palizas que me iba dormido a mi casa, pero era un placer estar, exacto, con Varela y Jauregui, eran dos grandes maestros totales de,
además,
de la comunicación.
Yo recuerdo, recuerdo ahora mismo, yo la primera vez, el primer contacto como oyente que tengo con Fernando es el siguiente. Bueno, aunque es Fernando que tiene que contar su historia, pues a mí no me importa a nadie. Pero vamos, acabo rápido. Es, claro, entonces 40 todavía no emitía en cadena, más allá de la lista, que la ponían los sábados porque te la mandaban en tortas, en cintas abiertas a las emisoras. Y entonces, pues nada, yo me marcho un día a Barcelona porque el día siguiente tenía que ir al médico. Y entonces cuando yo voy a Barcelona, yo venía desde Zaragoza, pues siempre te llevas una radio pues para chafardear y escuchar lo que hay por ahí. Y le escucho a Fernando en la estación Punto 9, ¿te acuerdas? Cuando hacías el programa por la noche en Radio Barcelona. Y digo, este tío es distinto a todos, va a otro nivel, va a otra velocidad, ahí con sus mezclas, con sus samples, utilizando
con los ecos, con un pedal,
exacto, el pitch, y utilizando la reverb, y sobre todo poniendo todo lo que se bailaba, pero lo que nos gustaba a los viciosos de la época, que eran los maxis, los extended, las remezclas, que claro, entonces no había internet.
Fíjate, aquella época de Radio Barcelona es mítica porque la Station Point 9 y la Estación Punto 9 fue tan salvaje la audiencia del programa que a mí me regaló Radio Barcelona dos relojes de oro de la época, bueno, bañados en oro. Creo que eran 270.000 oyentes a las 10 de la noche, que era una locura en una emisora local en España. La Station Point 9 en un programa moderno, americano, divertido, con un músico en que te cagas y con la música de importación, que en aquella época conseguir un tema era más complicado, pero ahora ya la música corre por internet, corre como el fuego. Pero en aquella época era muy difícil conseguir un Stoke Aitken and Waterman, o era muy difícil conseguir un remix de Kool & The Gang, o el disco 1000 famoso, o cualquiera de las mezclas que salían en la época, ¿no? Por eso yo tengo la sensación de que la Station fue famosa, porque la gente a la que le gustaba la radio escuchaba algo muy diferente, que decía, esto es un poco diferente a todo lo que hay aquí, y quizás fue el éxito ese, ¿no? Yo siempre, además Fernando es testigo, yo cambié un poco el sonido de la... Yo estaba buscando una cosa en la radio, y lo he buscado siempre, y lo sigo haciendo ahora, buscar mi sonido, que yo creo que es importante que la gente que está en la radio, vosotros tenéis vuestro sonido, tú escuchas al grupo Risa, suena a vosotros y a vuestra personalidad. Os pueden copiar, lógicamente, como habrá ocurrido, ¿no? Pero aunque a mí me copien, que tampoco es importante, yo hablo de vosotros ahora, cuando vosotros os copian, yo siempre tengo la referencia de que el grupo Risa sois vosotros. Por tanto, han tenido que calcar, no se consigue nunca calcar el sonido de nadie, ¿no? Pero la búsqueda de un sonido para que la gente te reconozca aunque estés metido bajo el agua, ¿no? Esa es un poco la historia que yo creo que tiene que tener un comunicador, sonar a él, ¿no? Pasa mucho, yo recuerdo varias ocasiones que he escuchado al maestro Herrera, sí. que el maestro Herrera es la leche, yo creo que estamos
sonido,
hablando.
Claro.
Sí, que tiene un sonido muy característico, pero hay momentos en los cuales he escuchado los diálogos que mantenéis. Creo que es David, ¿no? El que hace la voz, ¿no?
Bueno, más o menos, sí.
No, es alucinante, porque suena igual, no sabes quién es uno y quién es el otro.
Señora, no. Sí. Me alegro de saludarte, Fernando Martínez Teruel. Muy buenas noches.
Qué placer, cuánto tiempo sin hablarte, ¿eh?
por favor. Oye, tiene que hacer una cosa. Mira, ahora mismo el técnico te va a poner un disquito de una canción.
¿Cuál?
Que no sé, cualquier cosa que tengas por ahí de Juanita Reina. Fernando, querido Fernandisco, ¿cómo presentarías, por ejemplo? Estamos muy acostumbrados a escuchar a Fernandisco, en la memoria colectiva, a presentar canciones muy comerciales, canciones norteamericanas, canciones europeas. Pero, ¿cómo presentaría Fernandisco, por ejemplo, una canción de copla como esta?
Corre que la pista.
Aquí estamos, señoras, señores, aquí estamos. Buenas noches. El sonido que te llega de esta radio tuya, amiga, con Perlita de Huelva, el fandango de Paquita Rico y la madre que parió un tanque. ¡Qué sonido! Esto es mainstream de la época, maravilloso. Aquí Fernandisco, 3, 2, 1.
Oye, te comentaba antes lo de Radio Barcelona, porque ¿sí? dos semanas después estaba pues yo en casa escuchando pues la lista de los 40 por la mañana que le hacía el Baby, pero entonces había una hora de la lista que la hicies, pues alguno de los que pasaba los martes por Madrid, pues me imagino que os metían para adentro para hacer una hora de la lista. Y la última hora la hiciste tú. Y digo, coño, ya está aquí otra vez, el de Barcelona. Y me acuerdo que el número uno que tú presentabas era Diana and Friends, Diana Ross, Stevie Wonder, Elton John, Gladys Knight.
Oh, what the Friends are for, o algo así se llama la canción, ¿no?
What Friends are for. And
Y esta semana en el número uno, los grandes amigos de la música soul americana y el rock. Qué bonito, qué bonito. Una pelota y un pito. Qué cabrones. No, ¿cómo se ha visto todas esas cosas, tío? ¿Qué cojones?
Yo es que esa cinta la guardo por ahí. Eras tú presentado y presentabas el número uno. Entonces, ¿cuál? La última hora de la lista la hiciste tú. Y eso hasta que llegaron luego ya, pues sí, el vía satélite del 88. Que entonces, claro, lo hacíais todo en directo. Tú te tirabas media semana en Barcelona y media aquí en Madrid, ¿no?
Y no tenía tiempo para descansar y era una locura cogiendo aviones, yendo de un sitio a otro, pero esa es la carrera de una persona, ¿no? Sin esfuerzo no llega nunca el premio, ¿no? Al final yo tengo la sensación de que eso es lo que he hecho siempre. Y ahora cuando me estáis contando la historia y estamos hablando de la aventura, no me arrepiento de nada absolutamente. Yo me acuerdo incluso que cuando estábamos haciendo Mientras suena esta canción, que es divina, por cierto, que era la respuesta que quería un colectivo musical a We Are The World de Michael Jackson y Lionel Richie, era una respuesta de la época, aquella canción, para continuar un poco con la saga de las canciones corales y demás. Bueno, os decía esto porque os voy a contar una anécdota que yo creo que va a aparecer en el libro, pero os la cuento a vosotros primero, no lo he contado nunca. Yo cuando hacía el American Top 40, yo el American Top 40 lo hacía con CD, los CDs que a mí me daba Rafael Rever, y me decía, estos son los CDs de esta semana del American Top 40, y tú te buscas la vida y te realizas el programa y tal. Bueno, salía todo estupendo. Pero sin decir nombres, que yo no voy a decir nunca nombres, porque yo me caracterizo para aprender de las cosas que me han ocurrido y buscar la oportunidad de que no me vuelvan a ocurrir nunca más, yo el American Top 40 lo hacía de pura casualidad a veces, porque cuando llegaba los discos del American Top 40, había alguien que se había encargado de escondérmelos en un cajón.
Ya sé quién era, luego te lo diré.
No lo voy a decir, pero dices, ostras, es que si son las 4:45 de la tarde y yo no encuentro los discos del American Top 40, ¿dónde narices están? Y es que estaban bajo llave y alguien se había encargado de que yo no pudiera encontrar los discos y, por tanto, sí. Si no se hace el programa, la bronca te la llevas tú por no haber estado presente. Pero claro, existía una figura, que es la figura del productor, que obedeciendo a según qué gente que en aquel momento colindaba conmigo, pues elegían que haya días que no pudiera encontrar los discos para no poder hacer el programa, porque me convertí en enemigo número uno de más de uno y de más de dos, ¿no? Entonces la sensación era, ¿y ahora cómo hago yo esto? Y hubo un día, solamente fue un día, ¿eh? Un día que yo no pude empezar la American Top 40, creo que empezó a las 4:30 cuando tenía que empezar a las 4. Claro. Y empecé a tirar discos sin saber qué hacer, no sabía qué hacer. Estamos a la espera de... Claro, yo me inventé, estamos a la espera
con
de conectar.
Tenemos problemas, claro, vía satélite.
Claro. Shadow Stevens me está esperando, ¿sabes? Shadow Stevens no sabía ni que yo existía, coño, el hombre.
El American Top 40 es historia mundial de la radio, el American Top 40. No sé, tanto con Casey Kasem como con Shadow Stevens.
Qué bueno, por favor. favor. El creador del American Top 40, Casey, que desapareció hace algunos años, que fue el creador del American Top 40 y que luego Rafael Rever trajo la marca a España, inspirado siempre en el sistema americano AT40, que era absolutamente bestial. 40 canciones que son la lista predominante de la semana, los discos que más se radian y lo más vendido en América. Y aquello fue una escuela de calor para mí. Al final, con ese tipo de cosas aprendí que te tienes que buscar la vida y que muchas veces no es lo que tú puedes hacer, sino lo que te dejan hacer, ¿no? Y esto lo he aprendido, ¿eh?
Ojo, Fernando, y sobre todo el sonido que tenía American Top 40, que no se parecía en nada a las producciones que se hacían aquí entonces, porque no llegábamos a esa altura, a ese nivel.
Bueno, Whopper era la ABC, claro. Es que trabajando con la ABC era muy fácil todo. Cuando estás hablando de una productora que es cadena de televisión, cadena de radio, al final de lo que te das cuenta es que trabajaban a un nivel muy superior y los jingles eran buenísimos. Y luego yo coincidí con Shadow creo que fue en Chile, en una conmemoración que hubo del American Top 40, y me acuerdo que cuando me saludó Shadow, dice, me tengo que ir corriendo, me dijo, me tengo que ir corriendo a Estados Unidos y tal, os dejo prácticamente aquí porque estaba haciendo una serie de televisión, a la vez que estaba haciendo el American Top 40, y hacía una serie que era Max Policía de Los Ángeles. Digo, tío, yo no lo sabía cuando lo vi. Y ha sido para mí, creo que la voz que más me ha influenciado en mi carrera. Lo tengo claro. No sé, chicos, qué opináis lo mismo. La voz de Shadow era brutal, brutal.
From Hollywood, welcome aboard to American Top 40. My name is Shadow Sims. A mí, tanto Shadow como Casey Kasem, que además ahora se está rebroadcasteando todos los programas antiguos del American Top 40 del 73.
Qué bueno.
Del 73. En algunas emisoras americanas, búscalo los sábados, porque es verdaderamente alucinante para ser un programa del 72, lo bien producido que estaba y lo bien hecho que estaba. Yo verdaderamente me quedo absolutamente ojiplático. Casey Kasem contó una vez que el primer American Top 40, que creo que fue del 4 de julio de 1970, que igual tardaron toda la semana en grabarlo, de jornadas larguísimas, y era de 3 horas, claro, estamos hablando del 70, saber pues con qué tecnología grababas eso en el 70, pero sonaba, para ser el 70, maravillosamente bien. Y volviendo, Fernando, a lo de cuando te esconden los discos y cuando... te escuché una vez decir que para la radio lo fundamental era que coincidieran los buenos profesionales con las buenas personas, pero cuando eso no ocurre así, lo digo porque has tenido también algún otro episodio, también te tangaron, ¿no? El World's Music, que era tuyo, te tangaron el registro.
Bueno, esas cosas que ocurren y que al final en la vida tienes que ir para adelante, pero es verdad que cuando te ocurre te quedas un poco pensando, si esto es de mi cabeza, si esto ha salido del poco talento que tengo, pero he sabido aprovecharlo y he creado un ecosistema nuevo, hay gente que tiene pues eso, que se queda con tu trabajo, el que has hecho durante muchos años, y no puedes hacer absolutamente nada porque te pilla una época muy, muy difícil. Pues eso ocurrió y ¿qué haces? Con una mano delante y una mano detrás sigues inventando cosas de nuevo y tienes que volver a empezar. Pero todo eso, chicos, todo eso me ha curtido un montón, ¿eh?
No, claro,
al final yo he aprendido, sobre todo he aprendido una cosa. Y hay mucha gente que dice, no, yo he aprendido 3 o 4. No, yo solamente he aprendido una en el tiempo que soy profesional de la radio, de la televisión, a no cometer los mismos errores. No cometas los mismos errores. Te equivocaste una vez, vale, la has cagado, confiaste en la gente que luego te pone una chincheta en el culo, vale, perfecto, pero no lo hagas dos veces. Tienes que saber que no tiene que volver a ocurrir, pero os digo una cosa, y os lo digo de verdad, Fernando, ¿a quién no le ha pasado cosas en la radio? Yo estoy convencido que a vosotros...
A todo el mundo.
Sí. Pero mil, seguro. Yo no soy maestro de nada, pero os voy a decir algo que os va a llamar la atención. Me quedo con una cosa. Vosotros estáis aquí y yo también.
Sí, sí, exacto. Ahí seguimos.
Qué curioso, ¿eh?
Mala hierba nunca. Oye, una cosa.
Qué curioso, ¿eh?
Sí. Estuvo hace algunos meses por aquí, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que es mega fan de Depeche Mode.
Buah, estaba,
tú tienes una gorda con los Depeche Mode, ¿no?
Bueno. Aquello fue brutal. La entrevista iba a ser... La entrevista era del disco Songs of Faith and Devotion de Depeche Mode. Yo súper fan de Martin Gore y Dave Gahan. Y van a venir. Además, aquella misma mañana habían venido súper figuras. A las 10 de la mañana vino, no sé si vino Elton John, a las 11 de la mañana vino George Michael, me parece. Bueno, gente bestial. Y luego, creo que a las 12 del mediodía venía Depeche Mode y se puso malo David en el hotel y vino Martin. Claro, el manager me trae a Martin Gore y me dice, hello Fernando, this is Martin. No, Martin llevaba una castaña de mucho cuidado y se sienta delante mío y estaban los periodistas del país, del mundo, haciendo fotografías. Claro, Depeche Mode, el mito hecho carne, ¿no? Claro, el tío llevaba un trompón de varas. Que flipas, y lo primero que me pide es, si no me das una guitarra acústica, no te puedo tocar. Y digo, es que si vosotros sois de música electrónica, yo como coño voy a pensar que tú vas a acabar de pedirme una guitarra acústica para cantar aquí. Y me dice, pues me cojo y me voy. Y le digo, bueno, no te enfades conmigo, que yo quiero, voy a pinchar el disco, lo presentamos, saludamos a toda España, que te está escuchando, que hay mucha gente que es fan de Martin, de David. David no ha podido venir porque se ha quedado clavado en el hotel y se ha caído en la bañera.
Perdón. Se ha caído en la bañera.
Y el hombre está delante mío con el micrófono central del estudio satélite, y de golpe y porrazo yo veo que se levanta un poquito. No sé si era para irse o para quedarse o por el camino me entretengo, y se cae de bruces y se clava el micrófono en la frente.
Bueno.
Se queda groggy durante unos segundos y claro, los fotógrafos del país, del mundo y tal, abren la puerta, se van yendo todos y me dejan solo. El manager estaba fuera también, yo estaba con el tío clavado, con la frente en la mesa, y yo diciendo, Martin, you are okay, Martin. Y el Martin estaba... Que se había quedado clavado y que se levantaba, se despierta un poco y dice, ¿dónde está la guitarra? Aquí nadie trae ninguna guitarra. Digo, bueno, aquello fue mítico. Se fue todo el mundo y los periodistas y los fotógrafos rotos de reír en la puerta. Vaya papelón. Digo, si está filmándolo alguien esto, yo flipado. Dice, Martin Gore, con una castaña de mucho cuidado, y se iba para los lados. No tengo ningún interés en contarte si no hay guitarra. Yo dije, pues yo no tengo ninguna guitarra, pues me voy. Se levantó de la mesa, cogió el micrófono, lo tiró, lo apartó para poderse levantar, se levantó, abrió la puerta aquella pesada que había en el estudio satélite, que era muy gorda, salió, se resbaló un poquito también por la escalera cuando estaba saliendo, y feliz Navidad. Y pensé, qué surrealista. Claro, era kafkiano todo, era de locos, pero ocurrió.
Sí. Oye, otros nombres, a ver, tú que has tenido el privilegio y nosotros no. Whitney Houston.
Espectacular. Una de las grandes damas, en año 92, la película El guardaespaldas estaba pletórica. Yo pillé a Whitney Houston cuando estaba pletórica y yo recordaré siempre que le hice una pregunta clave. Le dije, Whitney, cuando haces la película El guardaespaldas, que es una película que nosotros adoramos, que nos gusta mucho, que nos gusta el disco, que has cantado la canción de Dolly Parton, mejor, bueno, ella estaba, le dije, oye, Whitney, cuando haces la película, ¿hubo algún flirt, alguna historia de amor con Kevin Costner? Y con la cabeza me dijo, sí. Vale, sí. Ya no te pregunto más. Ya no hace falta decir nada más. Alguien que ha dicho eso, ya, claro, yo no, sí, digo, hostia. Yo esto creo que no lo sabía nadie, ¿no? Ocurrió con Whitney Houston delante, y dice, no hace falta que me diga que sí, me lo ha dicho con la cabeza, y era tan bella, tan espectacular, tan potente todo lo que hacía, que a mí me temblaban las piernas. Lógicamente, una cosa es que yo fuera muy valiente y hiciera entrevistas, como vosotros sabéis, que a la gente de la radio nos encanta hacer entrevistas, pero tener a una tía como Whitney Houston delante. Me ocurrió una cosa luego con Whitney. Me acuerdo que me compré el disco, el último que hizo antes de morir, que era un disco donde ella, de la voz estaba bastante mal, la tenía muy aguardentosa, y me acordaba, digo yo, para mí, Whitney Houston es aquella chica que me encontré tan, tan guapa, que me emocionó cuando cantaba el tema I Will Always Love You de Dolly Parton, y nunca olvidaré aquella imagen angelical, que además me dijo, yo tengo mucha suerte, me dijo, porque los conciertos, cuando yo estoy en un concierto y la voz me está flojeando, siempre tengo un par de tías atrás que cantan como yo y que aguantan el
registro.
Sí, claro. Claro, esto ocurre. La música, la gente no lo sabe, pero nosotros, vosotros y yo lo sabemos, ¿no? Que hay gente que cubre los huecos que los conciertos se producen cuando las voces aflojan un poco, porque no olvidemos que no se puede cantar a ese nivel un concierto de 2 horas y media. Subes, revientas la voz por lo que sea, y tiene que haber alguien que te cubra por detrás y que cante igual que tú o muy parecido, ¿no? Emocionante, muy emocionante Whitney Houston, y sobre todo una gran señora, una tía que hay que reconocerle que de ser la mujer más bella de América, dicho por la revista Cosmopolitan, a convertirse en la mejor cantante de América, 2 registros. Se me están poniendo los pelos de punta, ¿eh? Estoy escuchando a Whitney Houston.
Okay. Es una barbaridad que forma.
¿Dejamos este puntillo? ¿Dejamos este punto?
Vamos a dejar este puntillo.
Sube.
Niquelao, ahí lo tienes.
A ver quién hace eso. ¿Quién acabó la canción? Después de haber estado chupando micrófono durante un rato, hacer tú, arriba, acaba la letra.
Rosalía, por ejemplo.
Sí, no. Oye, Fernando, a ver, otro nombre. Esos 7 minutos con Freddie Mercury.
Buah. Yo creo que reconozco que me puse muy nervioso, pero estaba él más nervioso. Yo no podía entender que la gran figura que yo había visto en Wembley en el año 86 en directo cuando estuve en ese concierto, que lo iba a tener delante y que iba a estar tan nervioso con el cigarrillo en la mano que parece que le iba a explotar, apoyado en la pared. Bueno, a Freddie Mercury se me ocurrió preguntarle un par de cosas, el tiempo que tuve y el secreto de Queen. Le dije, ¿cuál es el secreto de Queen? Y me dijo, ¿qué secreto? Queen no tiene ningún secreto. Trabajamos 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 días al mes y 365 días al año. Dice, un agente, me dijo Freddie Mercury, que ha grabado 178 veces el coro de Bohemian Rhapsody, no hay secreto, es trabajo, es puro trabajo. Pero no era el Freddie Mercury que conocemos en escena. Era un tipo súper tímido que constantemente le afloraba los dientes en el labio superior y constantemente se bañaba la boca en saliva. Alucinante. Estaba hablando con el Freddie Mercury que yo quería ver, pero me di cuenta que hay una cosa que está clara, que también le pasaba a Michael Jackson. Los artistas no saben bajarse de un escenario. Viven en un escenario. Cuando bajan son personas altamente sensibles y lo tienen muy difícil por hablar contigo y dialogar contigo, porque su sitio no es de este mundo. Su sitio es del espacio de los conciertos. Si se suben ahí, son los reyes, pero fuera, a Michael Jackson, Michael tampoco pudo hacer nada. A Michael nunca lo pudo entrevistar, ya me hubiera gustado, pero Michael, por ejemplo, cuando se bajaba de un escenario, era un tipo absolutamente relajado, tranquilo, a veces incluso un poco sosete. Bueno, yo tengo la sensación de que en un escenario, lo dice una canción de Los Secretos, me siento vulgar cuando me bajo de un escenario, ¿no?
Sí. Oye, ¿y Bruce?
Bueno, es el artista, yo creo que Bruce es el artista, ¿no? Cuando un tío se te acerca y te dice, Fernando, me lo dijo en español, disfruta la entrevista. Y le dije, estoy nervioso, I'm not nervous, le dije. Dije, no te preocupes, no pasa nada, yo estoy muy feliz de estar contigo aquí. Claro, el tío te coge, te abraza y tú dices, no puede ser lo que me está ocurriendo, que a mí Bruce Springsteen me abrace. Y hablamos de un montón de cosas y me dijo algo que yo creo que me marcó para siempre, ¿no? Por eso en las conferencias de liderazgo musical siempre explico este hecho de Bruce que lo marca completamente diferente a todo. Bruce me dijo, dice, si yo, que soy un tipo muy famoso, muy querido, y que hago conciertos por todo el mundo y que la gente compra mis discos y paga los tickets de mi concierto, no puedo hacer feliz a la gente, ¿de qué coño sirve que yo esté aquí?
Venga, te pregunto por el último, Elton John.
¡Buah! Es que a todos os digo, guau, pero ¿sabéis lo que me pasó con Elton John, no?
No, adelante.
No, ahora mismo no caigo.
Vas a flipar. Estábamos entrevistando a Elton John y era el disco de éxitos de Elton John, que por cierto me lo firmó con un rotulador dorado, muy chulo, muy chulo. Y yo le pedí, digo, quiero que sea una entrevista muy especial para toda España y quiero que presentes cada una de las canciones como Blue Eyes, como Don't Go Breaking My Heart, como Candle in the Wind. Por favor, y bueno, el tío espectacular. Estábamos grabando con un digital audio tape en el hotel.
El famoso DAT
este que lo maldigo. Y estaba con un técnico de la casa de la SER que tú debes conocer, Fernando, no sé si David y Hugo pero lo conocen, Alberto Ruano, sí. Sí, estaba conmigo y estábamos grabando la entrevista. Imagínate, Elton John con todo lujo de detalles contando cómo compuso Candle in the Wind, cómo hizo Blue Eyes. Le pregunté por el disco para mí clave en mi vida, que es el Capitán Fantástico, el Captain Fantastic and the Dirt Cowboy. Bueno, hablamos de un montón de cosas. Con tan mala suerte que cuando vamos a recoger, que estábamos ya en el final de la comida, Alberto Herrero me dice, oye, Fer, que se ha roto el DAT.
Bueno.
Digo, perdona, me es coña lo que me estás diciendo, ¿no? Dice, no, que se ha roto el DAT dentro y que la cinta está suelta como si fuera un casete y que no tenemos nada, que se ha roto. Digo, ¿qué me estás diciendo? No, ¿y ahora qué hacemos? Pues ya, llorando yo como una magdalena, pero como una magdalena, ¿eh? Me cogí un ataque, digo, ¿qué cojones? Digo, me van a echar, tío.
Me van a echar.
Me
van a echar, sí,
me van a echar. Yo no he hecho nada, pero me van a echar. Bueno, cojo y me voy a Elton John y le explico lo que me había pasado. Digo, me ha pasado esto. Además, yo tenía que llamarlo. Me dijeron, llámalo Sir Reginald, que a él le gusta mucho que lo llamen así. Digo, Sir Reginald, me ha pasado esto. La cinta de cassette de edad se ha roto. Te pido mil disculpas, no voy a poder hacer el especial, pero yo no quería que pasara. Y el tío se me queda mirando y me dice, no te preocupes, dice, déjame que me acabe el postre, que me lo traen ahora, y te voy a contestar exactamente lo mismo que te contesté a cada una de las canciones del disco. Dije,
no, ¡qué pasada!
Oye, pues eso solo lo hace
y volvió a darme una hora más de su tiempo, me la regaló, porque me vio jodido, me vio con los ojos llorosos, y dijo, este chaval lo echan. Yo dije, vamos, el tío está fatal. Y me repitió lo mismo que me había dicho anteriormente. Y salió el especial. Por eso siempre digo que Elton John para mí es el artista número uno en mi vida, que después de haber vendido 400 millones de discos o más, me dedicó una hora más de su tiempo que no existía en el cosmos. Esa hora no existía, fue él el que la robó y me la regaló. Una persona que te regala su tiempo, la tienes que llevar en el corazón. Te dan su tiempo. Ellos te regalan parte de lo que tienen para que tú puedas hacer tu trabajo, y eso a estas alturas es inolvidable, ¿no? Elton John, para mí, pues una auténtica locura. Se me siguen poniendo los pelos de punta cuando hablo de él. Y das gracias a esa gente que ha hecho que la radio que yo hago es inspirado en todo lo que he vivido con esa gente. Es que cuando tú, Fernando, me ibas preguntando...